Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos, muy buenas tardes a todos. En unos minutos estará con nosotros la ministra María Jesús Montero y le podremos preguntar absolutamente todo relacionado, claro, con su departamento. Ahora a las 6:05 abrimos nuestra consulta porque queremos hablar del Día Mundial del Corazón que se va a celebrar el jueves. La verdad es que las enfermedades cardiovasculares constituyen la primera causa de muerte en nuestro país, igual que en todos los países desarrollados, pero se trata realmente de una causa de muerte evitable en una gran mayoría de casos, modificando nuestros hábitos de vida. Así que, profesor Sánchez Martos, hablemos de corazón a corazón.
De corazón a corazón, muchas gracias, Neves, además. Nos adelantamos dos días, pero realmente es la semana del corazón. Entonces yo espero que todos los medios se hagan eco, por lo menos esta semana, ya que a veces se olvida el tema del corazón a lo largo de todo el año. Y son pues 130.000 muertes evitables al año, casi más de 300 muertes al día. Y tengo que decirte que como titular, como hablabas ahora con Albert Boadella de titulares, yo te voy a dar todavía un titular.
Sí.
Puede ser que sea la primera vez que nuestros hijos vivan menos años que nosotros.
O sea, fíjate. ¿Cómo es esto?
Sí, sí, a ver.
Es a que ver, esto es muy... O sea, pero ¿no decíamos que íbamos a vivir hasta los ciento y pico años?
Sí.
¿Algo se ha torcido en el camino?
Se está torciendo.
Vaya.
Por una parte, ahora ya todos los políticos orgullosos del aumento de esperanza de vida al nacer, que sí que es verdad, que vale como números, pero que luego la ley de dependencia, ahí está tanta gente mayor esperando. Pero por otra parte, si nuestros jóvenes no cuidan su corazón, no llegarán a tener la misma edad que sus padres o que sus abuelos.
¿Y a qué se refiere para que cuiden el corazón? ¿Fumar, beber?
Claro, a los hábitos de vida que todo el mundo conoce. Algunos nos faltan por conocer o por interiorizar, pero sí, el tabaco, evidentemente. Claro, que el alcohol, si tú te acuerdas como periodista, lo valoras más que otros. Hubo una campaña en la que todo el mundo decía... bueno, algunos aquí decíamos en tu programa que no, pero que el vino era cardiosaludable y que después la cerveza cardiosaludable, el whisky... No, miren ustedes, no existe ningún alcohol cardiosaludable. ¿Y pueden tomar una copita de vino en la comida o en la cena? Pues sí, pues vale, eso no va a hacer daño a nadie.
Nos hablaban pero del resveratrol no. Claro, y bueno, de todo esto.
Bien, pues el resveratrol luego se ha visto lo que decíamos aquí contigo en tu programa, que está también en el pellejo de las uvas, y por tanto, bueno, pues sí, es muy importante tomar fruta, que es fundamental para cuidar el corazón, y que la uva también es muy rica en resveratrol. Son los hábitos de vida. Pero es el tabaco y el alcohol los primeros que todos recordamos. Pero ¿y qué pasa? ¿Qué pasa con los teléfonos móviles? ¿Qué pasa con las tabletas, con los ordenadores, los videojuegos? ¿Qué pasa con tantas y tantas horas que luego son titulares en tu programa y en otros programas? ¿Cuántas horas pasamos frente al ordenador? Aquí lo hemos hecho hace poco. ¡Ah, qué sorpresa! Me he dado cuenta cuando he mirado mi teléfono que he estado más de 6 horas al día enganchado. Bueno, enganchado, sentado con el ordenador entre el trabajo, sentado con la tableta en casa. Es el sedentarismo, que es uno de los factores de riesgo más importantes. Y luego, claro, la tensión arterial. Si no nos tomamos la tensión arterial, hablábamos aquí hace poco de ese asesino silencioso, porque no sabemos qué tensión tenemos, o el nivel de colesterol que tenemos en sangre y que debemos de acudir por lo menos una vez al año a nuestro médico de cabecera. Aunque no nos pase nada, lo vuelvo a subrayar. Hola, ¿es el centro de salud? Sí. Pues luego, si es el centro de salud, vengo a proteger mi salud. No me pasa nada, pero quiero que no me pase. Y por eso vengo a hacerme la revisión que todos los años me tengo que hacer. Yo creo que esto debería llegar mucho más al corazón de todos y también en las empresas. Aquí, porque aquí tenéis un médico de empresa, un servicio médico de empresa, y los servicios médicos de empresa tienen que proteger a sus trabajadores pidiéndoles que acudan a esas revisiones anuales que debéis de acudir todos.
Bueno, pues ya lo decimos, esta semana se celebra el Día Mundial del Corazón, pero eso en nuestro espacio de salud. Nos hemos querido además adelantar para hablar de la importancia que tiene el cuidado de este órgano. ¿Y quién es el que siempre se traslada a los sitios, pregunta? En fin, es Roberto Macedonio. ¿Qué tal, Roberto?
Muy buenas tardes.
Hola, Nieves, Roberto, Jesús. Con sus grandes reportajes de Gracias. Medicina en primera persona, que eso es humanizar,
¿verdad?,
esta sección de salud.
Bueno, claro, gracias a los dos.
Yo
Jesús,
creo
me
que esta sección
también
se merece algún premio, se lo digo de verdad, ¿eh?
¿Sí?
¿Radiofónico?
Yo creo que sí, al periodista, al reportaje que hace.
Al médico,
no,
por favor.
El complemento perfecto.
Bueno,
el complemento.
Señores, aquí proponemos el premio a la humanización de la radio, pero a Nieves Herrero, que es la,
que lo hace
posible.
Premio a Nieves.
Claro,
vale,
claro,
vale, muchas gracias, me doy por premiada. A ver, hablemos de este órgano, ¿no?
Bueno, qué decir del corazón, que es uno de los órganos vitales del cuerpo, que hay que cuidarlo, como está diciendo Jesús, porque durante toda la vida está latiendo sin parar, toda la vida, para que la sangre fluya. El corazón nunca se detiene. Hay excepciones dramáticas en las que se para, son las que hoy estamos queriendo visibilizar. Pero antes de escuchar el testimonio de personas que han sufrido, por ejemplo, un infarto, nos hemos vuelto a plantear una pregunta que ya lanzábamos a los oyentes, Nieves, en el arranque de esta temporada. Nos la queremos volver a hacer hoy. ¿Creen que puede llegar a doler el corazón?
Y el corazón, la verdad que no, nunca me ha dolido.
El corazón no, nunca.
Hombre, nos duele el alma, ¿no? Si me pongo poético, ¿no? El corazón cuando nos lo rompen. Pero sobre todo yo creo que es la cabeza sometida también a muchas horas delante de una pantalla.
Y el corazón, no. He podido sentir algún dolor cerca del corazón que los médicos te dicen que son gases. Tú te piensas que tienes algo grave y bueno, en realidad son gases.
Bueno, ahora habrá que matizar esto. El alma puede doler, el corazón, los gases, en fin, el corazón puede llegar a doler. En ocasiones, puede ser en ocasiones una señal de que algo está fallando. En concreto, en España podemos presumir de tener, y hay que decirlo con orgullo, una de las redes de trasplantes de órganos, Nieves, más importantes del mundo en España. Bueno, pues en la antesala del Día Mundial del Corazón hemos querido recoger el testimonio de personas cuyo órgano principal ha sido trasplantado.
Yo en principio no sabía nada cuando empezaron los dolores, las anginas de pecho y eso. Tenía aproximadamente unos 44, 45 años. Y a partir de ese momento pues empezaron los médicos ya a intentar saber qué es lo que me estaba pasando, ¿no? Y a los 43 días me llamaron por teléfono con la feliz noticia. Nos vinimos para el hospital y el día 22 de marzo llegó el trasplante.
Había días que me daban infartos o anginas de pecho, infartos pequeños. Y yo animo a todas las personas que no haya otra solución, nada más que trasplante, que no se lo dejen ir, que se trasplanten.
El número de trasplantes de corazón que se realizan en España son alrededor de 300-320 al año. En cambio, a su vez, cada año unas 13.000 personas pierden la vida por un infarto de miocardio. También hay afectados que sobreviven a ese infarto y que hoy han querido contar su experiencia.
Me ha dado un infarto agudo de miocardio por haber pecado mucho. Claro, haber pecado de no hacer una vida sana y ordenada. Me intervinieron, me han puesto 3 stents, porque tenía 2 vasos obturados, uno totalmente y otro un 80%.
Estaba trabajando, sentí un dolor en el pecho y nada, me llevaron al hospital rápidamente, me diagnosticaron que era un infarto y ya después de un mes he empezado rehabilitación, hacer ejercicio con buenos hábitos y la verdad es que ahora estoy perfectamente, incluso mejor que antes.
Son voces jóvenes, por lo que hay que cuidarse.
Sí, me ha sorprendido.
Sí, hay que cuidarse desde cualquier edad. Estas personas aseguran que el infarto les ha cambiado la vida y que incluso les ha enseñado pues a vivir de nuevo, de una manera mejor, dicen. Quieren aprovechar para lanzar un mensaje en positivo.
Eso que nos recomiendan siempre de hacer un poco de ejercicio, comer con conocimiento y sobre todo no fumar.
Tienes toda una vida pues para tener en cuenta lo que te ha pasado y poder reconducir tu vida para que no te vuelva a pasar.
Aprecias más todo, el respirar incluso, el abrir los ojos por la mañana, el ver a tu familia a diario, te ríes de muchas circunstancias que realmente nos preocupan, que luego al final no tenemos por qué hacerlo y bueno, y debemos de vivir más despacio, más...
Ay, que el estrés también tiene mucho que ver con todo esto. Se ha quedado muy pensativo con lo que oía el doctor Sánchez Martos. No hemos oído hablar del COVID, para nada. Pero, y sin embargo, sí, algo hay que decir de las secuelas, ¿no?, que ha podido dejar la COVID.
Por supuesto. Además, ha habido muertes por enfermedades del corazón como consecuencia del COVID, de una forma directa e indirecta. De la forma indirecta, es porque muchas personas no han acudido a un servicio de urgencias por miedo a ser contagiados y hemos visto bastantes casos de personas que han fallecido por un infarto cuando han llegado al hospital, cuando se podían haber salvado si hubieran llegado antes. Eso por una parte, pero por otra seguimos perdiendo la batalla porque el coronavirus provoca alteraciones en el corazón. Y alteraciones en el corazón para siempre son miocardiopatías que desconocemos, porque todavía desconocemos al coronavirus, pero que lo que hace falta es que se pongan en marcha unidades funcionales para poder atender a los enfermos de COVID que siguen todavía con sus secuelas. Claro, por eso me he quedado pensativo, pero sobre todo, Nieves, porque, claro, el tiempo es oro en la radio, yo voy a intentar ser breve. El corazón, claro que puede doler, señores, y si le duele el corazón está no en la parte izquierda, sino en la parte central del pecho, si usted tiene un dolor en el pecho, que además le falta el aire, acuda a urgencias del hospital, pero inmediatamente, no pierda el tiempo en absoluto. Que cuando llega le dicen que son gases, ¡ah, qué bien! Pues nada, genial.
Enhorabuena.
Enhorabuena. Se trata de ventosear o de eructar, quitar los gases con la medicina que le den. ¿Por qué duele el corazón por los gases? Porque el corazón está sentado, tumbadito, encima del diafragma, que es ese músculo potente que separa el tórax del abdomen. Y por debajo del diafragma está el estómago. Y cuando comemos, y comemos demasiado, tomamos mucho alcohol, mucha grasa, el gas sube hacia arriba, como en cualquier botella, sube hacia arriba, empieza a presionar el diafragma y empuja el corazón, y por eso puede doler. El dolor es un signo de alarma. Y luego, ha habido quien ha dicho que ha vuelto a vivir gracias a un trasplante. Claro, es que muchas veces no somos conscientes del agradecimiento que tenemos que hacer todos los días a los donantes, a todas esas personas que donan sus órganos, a todos los familiares que quieren respetar la instrucción que ha dejado la persona que ha fallecido. Y no, nadie se niega a un trasplante. Yo creo que todo el mundo está esperando esa llamada tan importante. Y decías tú, voces jóvenes. Claro, ya te decía al principio, es que cada vez va pasando la vida y vemos enfermedades cardiovasculares en hombres jóvenes, con 28, con 30, 35, 40 años. Claro, esto puede hacer que nuestra juventud viva menos que nosotros. Por eso tenemos que insistir mucho, y sobre todo en los colegios. Los colegios donde no debería haber un dulce, ni una máquina de dulces, no. Como mucho una máquina de bocadillos. No, es muy importante que evitemos y que eduquemos a nuestros niños desde pequeños a cuidar ese corazón que, como decía Roberto, late todos los días sin que usted se dé cuenta. Ahora mismo, 70, 75 veces en un minuto y usted no lo nota.
Pues estamos en la antesala del Día Mundial del Corazón y queremos también hablarles de algunos de los enemigos del corazón.
Desde luego, porque la mayoría de los testimonios que recogemos hablan de que lo más importante, como dice Jesús, es evitar esos malos hábitos, llevar un estilo de vida sedentario, por ejemplo, error. Una mala alimentación, error, y fumar ni hablemos,
no, doble error
garrafal. Pues son algunos de los peores enemigos del corazón.
Aquí en esto me han dicho que tengo la tensión alta, el colesterol alto, y la tripa me sobran, yo lo sé que me sobran unos kilillos, pero voy a ver si los bajo.
Tienes nada que hacer y te sientas, ves películas, fumas y fumas y fumas.
Las personas que han sufrido las consecuencias de, por ejemplo, un infarto y han sobrevivido, insisten en la importancia de cuidarse. Todos a partir de ese momento empezaron a llevar un mejor estilo de vida. Pero lo importante es que nos demos cuenta lo antes posible, antes de llegar a una situación irreversible.
Ha sido una bonita experiencia. Ha sido una bonita experiencia, diréis que soy un poco bruto, porque me ha enseñado lo que no tenía que haber olvidado nunca. Me ha enseñado que los hábitos buenos hay que conservarles.
Relajación, alimentación, ejercicio físico y llevando muy buenos hábitos, pues es como si no hubiera pasado nada.
Bueno, recuerdo que Antonio Banderas decía lo mismo.
Sí, Antonio Banderas, efectivamente.
Decía exactamente lo mismo. Lo mejor que me ha pasado.
Cuando se recuperó porque cambió ese estilo de vida, lo dicen todos, Nieves, no fumar, comer bien, hacer ejercicio, es la forma idónea de cuidar nuestro corazón, porque hay que decirlo de verdad, más fuerte que nunca en esta antesala del Día Mundial del Corazón, lo más importante es tener el corazón...
¡contento!
Claro que sí.
Ay, pues con esta Pepa Flores cantando el corazón contento, queremos, por ejemplo, también, doctor, distinguir una angina de pecho de un infarto. ¿Cómo podemos saber qué es una cosa y qué solución le damos en cada caso?
Bueno, la primera solución, sea lo que sea, que usted no tiene por qué saber si es una angina o es un infarto, es el dolor en el pecho. Como si le estuvieran aplastando el pecho, le falta el aire, es un dolor opresivo, justo en el centro del pecho, le falta el aire, como le digo, es un dolor que puede irradiarse hacia el cuello, hacia el brazo izquierdo, y a veces se acompaña de náuseas, de mareo, algún vómito. Bueno, ante esa situación hay que acudir a urgencias, es que esto no hace falta que lo diga el doctor Sánchez Martos, hay que acudir a urgencias. ¿Por qué ocurre ese dolor?
Entre medias no podemos hacer nada sabiendo
sí,
que estamos...
Sí, estamos hablando de una cardiopatía isquémica. Cardiopatía porque es cardiopatía, enfermedad del corazón. Isquémica porque falta riego sanguíneo. Entonces, lo que ha ocurrido es que unas arterias coronarias se han cerrado del todo o un poquito. Si es un poquito, estamos hablando de una angina de pecho y, por tanto, lo primero que tenemos que hacer es intentar relajarnos y en reposo. La angina de pecho dura el dolor 15 o 20 minutos y desaparece en reposo. El infarto no. No desaparece con el reposo. Y por tanto, lo primero que hay que hacer es mantener en reposo a la persona, intentar tranquilizarla. Claro, si pegamos gritos, nos asustamos para llamarla al 112, bueno, estamos en una situación de urgencia y acudimos al hospital. O llamamos al 112 y se presentan. Tenemos un código maravilloso en España en el que, cuando llega la ambulancia con los profesionales, hacen un electrocardiograma, se diagnostica inmediatamente y por el sistema informático ya sabemos en qué hospital nos van a atender. Quédense tranquilos. Pues a lo mejor usted vive en Vallecas y no le llevan al hospital 12 de octubre, le llevan al hospital Ramón y Cajal. Está muy lejos. No, es que es el primer hospital que está libre para hacer en la sala de hemodinámica una coronariografía y salvar la vida a esa persona, porque cuando metemos el catéter por las arterias coronarias, si se ve que está obstruido, se puede limpiar. Entonces evitamos esa muerte. Fíjate si eso es importante. Hombre, yo creo que hoy no tiene por qué morirse nadie de una angina de pecho o un infarto, no sé qué sea, un infarto masivo que no se puede hacer nada porque nuestro sistema sanitario funciona perfectamente. Pero como siempre me voy a quedar sin tiempo, yo les voy a recordar la fórmula de la salud cardiovascular.
Bien, bien.
¿Vale? Pues, si te parece, muy sencillito.
Pues, claro, ¿cuál es?
Bueno, ahora podríamos abrir el micrófono para ver
si... ¿Es poco plato, mucho trato?
Esa es la receta.
Ah, vale, vale.
Tu
vale.
Receta, que desde que yo conozco a Nieves, y hace muchos años, siempre que hablamos de esto, ella nos receta. ¿Cuál es la receta?
Es poco plato, mucho trato y mucha suela de zapato.
Claro, no estén solos. Muy importante, la soledad es muy mala para el corazón. Así que mucho trato. Poco plato, no coman del todo, hombre. Coman 5 veces al día... Y así no se ponen hasta arriba cuando llegan con hambre. Muchas horas de zapatos que hay que caminar. Esa es la receta. Y la fórmula, que ahora podríamos, Roberto, abrir los micrófonos para ver si todos participaban. No tenemos tiempo. Es 0-5-10-1025. Podría ser un número de teléfono.
0-5-10-1025.
Muy sencilla. 0-5-10-1025. Ya yo voy a preguntar. ¿Y qué es este cada uno de estos números? Pues bien, muy sencillo. 0 cigarrillos. 5 piezas de fruta o de verdura al día. Ya sé que los libros y los expertos dicen de fruta, pero eso no hay quien lo haga. Así que yo quiero 5 veces tomar una fruta, una verdura, una ensalada, 5 al día. 10.000. 10.000 pasos al día. Que tampoco es tanto, son unos 40 minutos caminando. 40 minutos. Y el 25, pues lo que decía esta señora que quiere quitarse unos kilillos, el índice de masa corporal. Por cierto, si están en casa y si no, cuando vayan, cojan el metro, no el metro, ¿qué estación? No, el metro del costurero. Ese metro es tan flexible y nos lo ponemos en la cintura, a nivel del ombligo. No lo medimos.
y miren a ver cuánto tienen. Si es un hombre, no debe superar el 102 centímetros. Si es una mujer, 88 centímetros. Y hoy sabemos que la obesidad abdominal es un riesgo fundamental de enfermedad cardiovascular.
Caray. Bueno, pues vamos a decir ya por último, si notamos un dolor en el pecho, ¿me voy directamente o me quedo tranquilita, no, llamo al 112?
Bueno, te quedas tranquilita, llamas al 112 y seguro
bueno,
que te van...
tranquilita, bueno, sabiendo que te está dando...
Intentando quedarte tranquilita. Bueno, lo primero, que si está usted sola o solo en casa y nota ese dolor... Eso, golpes de tos fuertes.
Golpes
y si además,
de tos.
Sí, y si además puede apoyarse encima de una silla, mejor. Porque ese golpe de tos fuerte, como que acabo de hacer yo, y apoyándome en una silla, lo que hace es provocar una presión en el tórax y empujar el corazón. Está empujando, se está haciendo un masaje interno del corazón y, como le estoy diciendo, le falta sangre al corazón porque las arterias coronarias se han cerrado. Luego llamamos al 112. Nos van a preguntar, bueno, y vamos a ir a acudir al hospital. Pero si vienen a casa, como te digo, van a diagnosticar inmediatamente esa angina o ese infarto y van a actuar ya desde casa.
Pues gracias, doctor Sánchez Martos. Gracias, Roberto Macedonio.
Muchas gracias. Cuidaros mucho el corazón.
Y ahora hacemos una pausa. Yo creo que todo lo que nos han contado nos ayuda a reflexionar ante el Día Mundial del Corazón. Y ahora ha llegado el momento del Con Permiso de Constantino Mediavilla.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Buscamos algo más emocional. Siguiente. Lo siento, pero no pasas a la final.
Del 24 de septiembre al 13 de noviembre, PortAventura World te trae el auténtico Halloween. Entradas más hotel desde 65 euros por persona y noche. Un día en Ferrariland incluido. Plazas limitadas. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spider-Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 30 de septiembre y 21 de octubre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Por un trabajo seguro y saludable, todos los martes con Nieves Herrero en Madrid Directo, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
¿Y si dedicamos el fin de semana para conocer mejor nuestra comunidad?
Te proponemos un fin de semana diferente.
Conociendo rincones únicos.
Comiendo en los restaurantes más especiales.
Descubriendo los productos con denominación de origen madrileña.
Perdiéndonos en hoteles y casas rurales con encanto.
Cada fin de semana te proponemos un viaje único. Invita Begoña Tormo.
Los sábados de 12 a 2, Begoña Tormo.
Te espera en 2 hasta las 2. Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Mm-hmm. Con permiso de hoy, ya está Constantino Mediavilla entre nosotros. ¿Qué tal, Costan? Saludos.
Muy buenas y un placer, como siempre, estar aquí con Nieves Herrero, faltaría más.
Y hoy tenemos, además, entre nosotros, yo creo que es la voz más buscada de las últimas horas, porque no paran de salir noticias relacionadas con las bajadas de impuestos, con las comunidades. Bueno, pues aquí la tenemos a ella. Yo agradezco que en su agenda haya dejado exclusivamente esta cita para hoy, así que, y que la haya cumplido. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, gracias por estar aquí, número 2 del PSOE. Gracias por encontrarse entre nosotros y en el estudio.
Un placer para mí. Buenas tardes a todos y a todas las oyentes.
Bueno, tenemos tanto que a ver si empezamos a poner orden.
Yo tengo una pregunta.
Venga,
yo tengo una pregunta, pero que viene con música.
Venga.
¿Qué dirá usted? ¿Me va a preguntar por algo que no? ¿Y el paquete de medidas para cuándo? No para ir entrando en materia, ministra.
Bueno, en los próximos días. Estoy todavía cerrando, digamos que la propuesta del gobierno en materia presupuestaria, que como saben tenemos que pactar entre los dos partidos políticos que estamos en este gobierno progresista. Yo espero hacerlo en los próximos días. Y en el momento, siempre digo, que tengamos ya ultimada la propuesta, serán ustedes los primeros en conocerla, el conjunto de la opinión pública, porque habitualmente son cuestiones que me gusta contarlas en primera persona y trasladar pues detalles que no se pueden transmitir cuando todavía están pendientes de cierre.
¿Se sabrá algo el jueves? Porque en principio parecía que el jueves se iban a presentar bastantes medidas, pero luego se ha borrado. Entonces no sabemos si va a ser esa convocatoria para el jueves.
Bueno, los próximos días. Yo creo que todo el mundo puede adivinar que ya en los próximos consejos de ministros tiene que ir el proyecto de presupuesto. Nuestra idea es que en el día 1 de enero España cuente con unas nuevas cuentas públicas, y esto significa que todo lo que tenga que ir en esa ley, que obligatoriamente tiene que contemplar las medidas de ingreso y también las medidas de gasto, pues se podrá presentar, como digo, en los próximos días, pero no me gusta encorsetar todavía las conversaciones que tenemos en marcha, porque creo que es bueno que sigan su curso.
Lo que sí vamos
subidas
a ver
de impuestos para ricos, ¿no? Irá en esa. Yo me pregunto qué es ser rico. A lo mejor tú, Costán.
Yo soy rico.
Eres rico.
Pero soy rico en muchas cosas que no tienen que ver con el pecunio, pero tienen que ver con el dinero. Yo le digo, ¿va a haber nuevas figuras tributarias?
Bueno, estamos diseñando, y concretamente ya lo trasladamos, que estábamos trabajando en un impuesto, llámese a las grandes fortunas, o un impuesto para la cohesión social, porque en definitiva lo que estamos haciendo, igual que pasó con energética o con la banca, es pedir en este momento de especiales dificultades un esfuerzo añadido a aquellos que tienen más capacidad económica para proteger a la clase media, a los colectivos de trabajadores, en definitiva el incremento del gasto que deviene de muchas medidas que el gobierno ha puesto en marcha y que si la situación persiste tendrá que prorrogar también para el futuro.
Ministra, que insisto, que son grandes fortunas, que porque hay mucha gente que está temblando porque pueda tener a lo mejor una casa y otra en la playa. Y
hombre, dice, no, por Dios bendito, no. Eso es, ojalá, ¿no? Todos aspiremos a que la clase media de nuestro país, que se construye justamente, ¿no?, con la posibilidad de disfrutar de servicios públicos que te permiten tener una renta añadida que puedes emplear en una segunda vivienda en la playa, en poder tener unas vacaciones y disfrutarla. Yo creo que todos aspiramos a tener eso. Cuando hablamos de grandes fortunas, estamos hablando de un porcentaje muy pequeño de la población. Estamos hablando del grupo de ciudadanos que se sitúa en la parte extrema de la riqueza frente a la gran mayoría, el 98-99%, que se sitúa en las rentas habituales que tienen las personas, que tiene la gente que vive en nuestras ciudades, que viven en nuestros pueblos. Ya lo conoceremos cuando vean ustedes el detalle, pero para nada tiene nada que ver con eso que usted me comenta.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda, Función Pública, que no se nos olvide.
Sí.
Está ahí. Luego le preguntamos un poquito por los funcionarios, si le parece. Pero hoy se ha desayunado con Ximo Puig, compañero suyo de partido, usted su vicesecretaria general dentro del Partido Socialista. ¿Le ha roto el guión?
Bueno, yo diría que, en primer lugar, la posición del gobierno respecto a medidas de bajadas fiscales generalizadas es muy clara y no tengo que repetirlo, yo creo que lo vengo diciendo desde el primer día. Justamente en el día de ayer tuvimos una rueda de prensa desde la sede del Partido Socialista para explicar cuáles son los principios que construyen nuestra propuesta fiscal, que es la que vamos a explicar, y por tanto me parece importante volver a trasladar que lo que nosotros perseguimos es un sistema fiscal justo que sea capaz de conseguir justicia social y eficiencia económica. Y esto último no es menor, porque no se trata solo de proteger a la renta media, a las vulnerables, a las personas que tienen menos capacidad, se trata también de que nuestra economía sea más resistente. Fíjese lo que ha ocurrido en el Reino Unido, que ante un anuncio de una bajada de impuestos se ha desplomado la inversión. El mercado ha respondido de una manera contraria a lo que muchas veces se intenta teorizar desde la parte que quiere defender a una élite privilegiada. Y lo que ha ocurrido es que la inversión prefiere, en vez de élites privilegiadas, economía mucho más resistente, donde la gran parte de la población pueda consumir, por tanto tenga una protección de rentas adecuada que le permita, pues, desde salir una tarde hasta tener unas vacaciones medio en condiciones, porque eso favorece el crecimiento económico, la creación de empleo y, por tanto, que todos podamos crecer conjuntamente para que vivamos mejor. De eso se trata, y si se trata de una política de sentido común. Vivimos un momento de dificultad, las energéticas tienen beneficios extraordinarios, los bancos tienen beneficios extraordinarios y queremos pedir un esfuerzo añadido a los grandes capitales, a las grandes fortunas, simple y llanamente para proteger a aquellos que tienen más dificultad, de que no se repita lo que ocurrió en la anterior crisis, que es que justamente se saldó esa crisis con desigualdad, y fíjese lo que ha ocurrido en Italia, que esa desigualdad también da lugar a que crezcan los extremismos, la ultraderecha y por tanto, partidos
Pero,
políticos que impugnan
Chimo
los sistemas.
Chimo Puig y Valencia, que le había preguntado yo si le ha roto de alguna manera el guión. ¿Lo que está haciendo, ustedes lo respaldan?
Yo insisto en que la posición del Gobierno ha sido siempre bastante clara en esta materia, y lo que yo he advertido y vengo advirtiendo en los últimos tiempos es que las políticas de bajada fiscal que están protagonizando y que están llevando la delantera las comunidades del Partido Popular provocan un dumping fiscal y provocan que otras comunidades pues se vean forzadas, obligadas o invitadas a bajar impuestos para no quedar en una posición peor respecto de aquella que, por el hecho, por ejemplo, nos encontramos en una de ellas, en la Comunidad Autónoma de Madrid, que por el hecho de ejercer el efecto capitalidad tiene unas determinadas ventajas que el resto no la tienen y que, por tanto, se produce ese dominó de que el de al lado baja y el otro baja. Yo le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Creo que estamos en Pozuelo, en el término municipal de
Exacto.
Pozuelo. Imagine que por la renta, por la capacidad de este municipio, dijeran de pronto, oye, vamos a perdonar el IBI en Pozuelo. Y ahora resulte que mucha gente que está empadronada en otro sitio decida venirse a vivir a Pozuelo y se provoque un efecto dominó en donde los municipios de al lado quiten el IBI y así sucesivamente, haciendo un vaciamiento fiscal a lo que se le llama dumping fiscal, que es lo que nosotros denunciamos y lo que muchas comunidades autónomas están advirtiendo. Por eso digo que no es bueno que las comunidades autónomas inicien esa circular o esa espiral, porque al final todas se ven obligadas a hacer algo que muchas veces ni siquiera quieren, pero para competir en condiciones con otras comunidades.
O sea, intuyo, por lo que dice ministra, que no le ha gustado lo que ha hecho hoy su compañero.
Yo creo que he sido muy clara en la explicación.
Sí, pero le quiero decir, fíjese que Isabel Rodríguez, hoy portavoz del Gobierno, ha desautorizado todas las bajadas de impuestos, incluidas las anunciadas por Chimo Puig. Incluso Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso, ha dicho también que las competencias a la baja no le gustan.
Bueno, es lo que yo acabo de decir. Lo que acabo de decir es que justamente veníamos advirtiendo que se estaba generando una espiral de bajada fiscal y de contagio de esa bajada fiscal a otras comunidades autónomas y que era una situación, evidentemente, que no tiene ningún tipo de sentido. No tiene sentido que una comunidad autónoma baje impuestos y luego pida que el Gobierno de España le aporte más recursos, igual que no tiene sentido que un país como España, y esto hay que tener cuidado porque Europa lo mira con preocupación, esté pidiendo 140.000 millones a la Unión Europea de una deuda mutualizada que pagamos entre todos los europeos y que disfrutamos los españoles y que posteriormente en nuestra competencia fiscal bajemos impuestos. En política fiscal hay que ser coherente, hay que procurar el bienestar de los ciudadanos, de la mayoría de este país, y hay que procurar también la eficiencia económica. Y no tiene ningún sentido que uno esté por una mano, con una mano haciendo una cosa y pidiendo con la otra mano la contraria.
Va de médicos, porque ayer teníamos aquí al consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid. Hoy la tenemos a usted, él más dedicado al tema médico, obviamente, porque en su departamento es de lo que se ocupa, pero hay que decir que usted es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Sevilla. Vamos a entrar un poquito en sus cosas. Ya le he dicho que esto es un programa más de conocerla, ¿no? De darla a conocer a quienes nos escuchan. ¿Es verdad que la medicina luego se especializó más en la función técnica y administrativa? ¿Se volvería al hospital?
Sí, sin duda. Sin duda, o sea, a mí me parece que el mundo hospitalario es un mundo apasionante, me gusta muchísimo, se vive de todo, el dolor humano, tan importante para el aprendizaje en la vida, el acompañamiento a ese dolor, la alegría cuando uno, pues bueno, asiste a un parto o alguien se cura de una enfermedad complicada, es todo un mundo de sentimientos, pero además en su estructura, en su funcionamiento, te tienes que preocupar desde una intervención quirúrgica de alto rendimiento, de corazón, como de que la comida llegue en temperatura adecuada a los pacientes en la planta hospitalaria. A mí me encanta la vida hospitalaria, me gusta el olor de hospital, algo que a mucha gente le molesta, dice, uy, llego a un sitio y...
No crea que es agradable.
No, pues sin embargo a mí me resulta familiar, me gusta y por tanto disfruto cuando veo a mis compañeros y me parece de las profesiones más bellas del mundo. A veces uno se pregunta, ¿no? Cuando uno tiene una profesión tan bella, ¿cómo que se dedica a la política? Pues que la política también es bella, a pesar de los tiempos que corren y de la denostación que se hace de la cosa pública y de la política, trabajar para los demás, no se me ocurre mejor vocación en el mundo.
¿Hace mucho que no juega al baloncesto?
Hace mucho que no juego, hace mucho que no hago casi deporte, cosa que he hecho muchísimo de menos desde que prácticamente me vine a Madrid. Tengo esa tarea descuidada, la tengo que recuperar, pero no me pierdo un partido de baloncesto importante, ni me pierdo tampoco un deporte que me guste y me gustan, yo le diría que prácticamente todos.
Sí, sí, vamos a ello. Dice la canción de Estopa que la vida es un partido de básquet. Y ser ministra de Hacienda, estar en el ojo del huracán, ¿en qué la convierte? ¿En base? ¿En pívot? Porque parece más la base. Puede ser ala, como Nieves Herrero en su
mi
infancia.
Juventud.
Yo también era ala.
Sí.
En el ministerio, ¿no? Pero en el gobierno en general, usted que ha sido también portavoz del gobierno, ¿qué papel cree que juega el Ministerio de Hacienda, sea ministro, ministra, sea del partido que sea, siempre en el ojo del huracán?
Sí, sin duda juego interior. Sin duda, a quien le gusta el deporte y lo conoce, muchas veces hay personas que dicen no me gusta este deporte, probablemente como en muchas disciplinas, porque no conoce el detalle y no puede seguir la jugada de una forma adecuada. Quizás la visibilidad la tiene el que mete el gol o el que mete la canasta o el que protagoniza la acción más estelar del partido, pero a quienes nos gusta el deporte sabemos que una buena defensa, un buen placaje de un jugador o un buen pase a otro jugador que al final termina convirtiéndole en canasta es una inmensa satisfacción y no hay algo que a mí me guste más en política que algún compañero mío a raíz de un trabajo en equipo al final consiga colocar una política en el lugar en donde entre todos habíamos diseñado que estuviera. Da igual quién se apunte el tanto, da igual quién lleva la medalla, esa satisfacción íntima es impagable.
Me gustaría saber, en ese juego de, en fin, de baloncesto, si alguien se sale de un poquito del guión del equipo, ¿qué pasa con él? Insisto en Ximo Puig, ¿se le va a llamar al orden? ¿Se le va a dejar de alguna manera? No, ahora tú no juegas.
Bueno, yo creo que el debate de este ministro, de este ministerio, de mí como vicesecretaria general, es por supuesto siempre el mismo. Yo no cambio de discurso en relación con lo que pienso con una medida porque la protagonice alguien de mi formación política o de otra formación política. Y evidentemente todos tenemos competencias y las respetamos. Y las competencias se respetan y no
tiene
más.
¿Pero se le llama por teléfono?
Bueno, las conversaciones que pueda mantener. Yo entiendo que este tema pueda generar interés, pero voy a ser tremendamente prudente y además respetuosa con el resto de mis compañeros. Y yo las conversaciones que mantenga con otro consejero, sea del color político que sea, siempre la mantengo en la discreción, porque creo que si algo tiene que ser una ministra de Hacienda es discreta en las conversaciones que mantiene con otros que ostentan responsabilidades, siendo tan duro nuestro trabajo que lo es, y por tanto respeto muchísimo el trabajo de todo el mundo, compartiéndolo o no compartiéndolo.
Voy a dejar a Ximo Puig, la voy a poner a mano, algo que sé que le gusta para desplazarse, que es una bicicleta. Esta no es, pero fíjate, déjala, Jorge, porque esto es Sting.
Me gusta muchísimo Sting.
Cuando habla mucho del corazón y de que este no es el tipo de corazón, habla también de dinero, habla de que ese dinero no se debe invertir en guerras. Lo está pasando mal, es decir, hemos pasado el COVID, ahora nos hemos metido en una guerra que nos tiene Europa prácticamente paralizada. ¿Cómo lo vive alguien que es humana, que es que claro, están diciendo que es la ministra de Hacienda, pero si es la que está en el... Sí, ya, pero ella se va a casa y ve a sus hijas y se mueve todos los días y tendrá usted incluso que pagar la calefacción, seguramente, ¿no? Lo está pasando mal, tiene un gusanillo ahí que dice, no llego, me gustaría dar más, pero no puedo.
Bueno, yo diría que no tengo ni tiempo de plantearme cómo lo paso yo, porque estamos absolutamente entregados y estamos dedicados a ser capaces de sortear lo mejor posible una situación que viene después de una pandemia. Yo durante la pandemia tengo que confesar que lo pasé francamente mal, ya no solamente por la distancia que impedía el poder visitar a mi familia, en ese caso a mi padre, que estaba ya falleció, pero que estaba enfermo en ese momento y que eso, pues sí, que provoca dolor y que provoca malestar, pero tenía tan clara la utilidad del gobierno en ese momento, la responsabilidad que teníamos, que de verdad cuando las cosas son importantes es como cuando uno está dentro de una sala de quirófanos, ¿no? Uno no puede estar pensando en el problema que tiene en casa o no puede estar pensando en lo que ocurre fuera porque la persona que está allí dentro del quirófano depende de ti, ¿no? Entonces es muy importante poder abstraerse de esas cuestiones y concentrarse en lo que uno está. Y yo creo que durante toda mi vida he tenido facilidad para poder hacerlo y por tanto, claro que echo de menos cosas, claro que hay cosas que me duelen o que la crítica en un momento determinado puede ser muy destructiva, pero es que a mí me apasiona lo que yo hago. Yo
sí,
creo
me refiero
que es muy
a esa
importante.
Sensación, ministra Montero, de estar ante una situación que a veces las soluciones no llegan en tiempo. Fíjese, ni siquiera digo que sean las adecuadas o no, pero como que no llegan en tiempo. No estamos esperando fondos europeos, pero llegan o no llegan. Y si llegan, ¿en qué se gastan? Y usted lo gastaría en eso o en otra cosa, ¿no? Yo creo que eso puede crear una disfunción también a nivel personal. Era por lo que le
bueno, yo básicamente no tanto en este momento, donde evidentemente el tener una segunda crisis económica después de haber superado la primera y haberla superado bien con la recuperación del empleo, con la protección de la renta, con dinamismo económico, y de pronto, ¡pum!, otra vez, y ahora con motivo de una guerra injustificada, con cuestionamiento de todo el orden internacional. Todo eso es muy duro, pero yo diría que los momentos más duros que hemos vivido durante esta legislatura han sido cuando estábamos en pleno auge de la pandemia sin vacuna. Claro. Después de aquella experiencia, después de aquel sufrimiento que teníamos todos y de decisiones tan duras, yo creo que todo lo demás tiene otro alcance muy importante, pero nada comparable a tener que confinar al conjunto de la población o asistir a muchísimas personas que morían o que estaban enfermas en el hospital, que podían colapsar el sistema sanitario, y a pesar de ello lo hemos superado. Por tanto, si hemos superado eso, estoy convencida de que vamos a superar cualquier inconveniente que se nos ponga en el camino si vamos con la unidad, con la evidencia científica, con el sentido común, que es lo que creo que tiene que primar en nuestras decisiones.
Cuando uno es ministro, ¿hay tiempo para ir a comprar algo? No lo sé.
Sí, sale a comprar, me consta.
Y si sale a comprar, ¿se ha dado cuenta? Hoy hemos conocido que está todo mucho más caro, que la cesta de la compra está más caro que hace 38 años y que han subido los precios más de un 15%, en algunos casos todavía más. ¿Cómo se siente? Ya sé que usted está en la responsabilidad de Hacienda, pero como gobierno, que al ver esto, ¿cómo lo están viviendo desde dentro?
Bueno, interpelados, evidentemente. La realidad te interpela. Eso es lo más importante para la política, el que uno tiene que dejarse impregnar por lo que ocurre fuera, por los sentimientos de las personas, por cómo, de qué manera piensan, y tiene que estar en contacto con las personas. No se trata de ponerse en el papel de, sino de convivir con. Se trata de saber con los amigos, con la familia, con los ambientes habituales donde uno se maneja, qué es lo que se piensa, qué es lo que ocurre, ir a comprar y constatar. Por supuesto que sí, nosotros somos personas normales que desarrollamos nuestra vida con absoluta normalidad y somos conscientes de cómo se incrementa la vida, insisto, después del esfuerzo que hemos hecho como país para levantarnos con una pandemia que había tumbado la riqueza más de un 10%. pues claro que eso, la posibilidad y la capacidad de levantarte una y otra vez cuando las circunstancias vienen, pues pone a prueba tu capacidad también de reacción. Y yo creo que este gobierno está reaccionando muy bien. El gobierno desde el primer momento ha puesto en marcha medidas que han permitido bajar la factura de la luz, que están permitiendo bajar la factura del combustible, que está ayudando a la población más vulnerable, que ha puesto en marcha el transporte gratuito, una beca añadida para que los jóvenes que tienen 16 años, sus padres, si lo están pasando mal, no se vean con la tentación de que dejen de estudiar y, por tanto, progresen y se pongan a trabajar. Todo eso es el contacto que te da el día a día y una realidad que te interpela y que te tiene todo el día pensando con capacidad de diseño y sabiendo que hay que reaccionar desde los poderes públicos, que es lo único que tienen los ciudadanos, digamos, que no tienen grandes riquezas para poder defenderse ante situaciones que no provoca este gobierno, que no hemos elegido, pero que de la capacidad de poder reaccionar depende de nuestra acción política.
Y bajar el IVA, eso sí que depende de usted. Feijóo sí que ha pedido que se bajase el IVA, ¿no?, al 4%. ¿Usted se lo está planteando?
Bueno, hemos bajado el IVA en la factura de la luz, hemos bajado el IVA en el gas y lo hemos bajado más de 12.000 millones de euros que se han dejado de recaudar para acompañar a las familias. Y fíjese, una medida que va dirigida a toda la población, ni siquiera solo a las personas vulnerables, va dirigida a la clase media, porque también la clase media, que es la que proporcionalmente con sus impuestos más contribuye al sostenimiento del estado del bienestar, se tenía también que beneficiar de estas medidas. Pero ya que habla usted del señor Feijóo, bueno, pues me llama la atención que ha sido el Partido Popular el que subió el IVA de esos productos al que usted se refiere, los últimos que ha mencionado el señor Feijóo.
Solo del 8 al
10%. Los de primera necesidad, ¿no?
Eso, a los que él subió, los que subió su partido al 10%. Los que su partido subió, en algunos casos, al 21%. Y el Partido Popular siempre practica en la oposición lo que luego no hace en el gobierno. Cuando ellos llegaron al gobierno, subieron, protagonizaron la subida de IVA, la subida de impuestos más importante que hemos tenido en nuestra historia y recortaron el estado del bienestar. Ya lo dijo la señora Díaz Ayuso ayer, que se trataba de bajar impuestos y recortar el gasto público. Y eso es bueno que lo sepa la gente. Si se bajan los impuestos de forma indiscriminada, no de forma selectiva, se recorta el gasto público y no podemos ayudar a aquellos que tienen más necesidades. Pero es que hoy lo ha dicho un comisario europeo. Es que los comisarios europeos, que son de la cuerda política del señor Feijóo, no de la cuerda política del Partido Socialista ni de Unidas Podemos, ha dicho que no se recomienda una bajada generalizada de impuestos, que prefieren que se den ayudas a que se bajen los impuestos, porque no se puede dejar en un vaciamiento fiscal la capacidad del bienestar de Europa y de un país como España.
Le gusta el tenis también, ¿no?
Mucho.
Estamos aquí un poco en ping-pong.
Hoy
está Nieves Herrero de mala y yo estoy de bueno. Entonces, esto es fenomenal, me lo estoy pasando muy bien. Ya no lo vamos a preguntar más por Ximo Puig. Siempre es al revés, sí, pero hoy me he pedido.
Siempre es al revés.
No, porque me gustaría bucear un poco más en su historia. Yo decía que le gusta moverse en bicicleta y que le gusta el tenis, ¿no? Bueno, como antes íbamos a escuchar esa bicicleta, esta bicicleta envenenada que le voy a poner es para usted. Esta es Shakira.
Así
es. Y hoy nos hemos enterado. 8 años piden de prisión, más con 14 millones y medio estafados, una multa que supera los 24 millones. Estos temas, la ministra, ¿cómo los vive? Porque, claro, son temas que comentamos todos desayunando. ¿Has visto lo de Shakira, tal?
Bueno, yo diría que uno puede perfectamente en el terreno artístico o en el terreno deportivo admirar a una persona que te guste en sus canciones o que te guste su juego. Y luego, pues evidentemente, ser muy contundente en la denuncia de que no cumpla con sus obligaciones fiscales o con otro tipo de obligaciones que tienen que ver con faltas o que tienen que ver con delitos directamente. Es perfectamente compatible, a uno le puede gustar sus canciones, pero por otra parte exigir que todo el mundo cumpla con sus obligaciones fiscales, porque verá, yo creo que si hay un elemento que provoca desasosiego es la sensación que tienen algunos ciudadanos de que él es el que cumple con las obligaciones fiscales frente al resto que defrauda. Y yo creo que eso es muy malo para la pedagogía fiscal. Hay que combatir el fraude fiscal, hay que ser capaces de poner instrumentos que cada día tenemos más, tecnológicos, para poder saber el rastro del dinero y, por tanto, que no se evadan capitales, que no se oculte la riqueza, que cada uno contribuya según lo que tiene y que lo haga. Yo no le voy a decir gustosamente, pero qué alegría, ¿no? Pensar si uno tiene capacidad económica que ayuda también con su contribución a que un chaval que no tiene recursos pueda ir a la escuela, a que alguien que no tiene recursos se pueda operar a corazón abierto sin que le cueste un euro esa intervención. Yo creo que es una gran satisfacción como persona el poder contribuir de esa manera, y desde luego aquellos que defraudan a la hacienda pública nos están engañando a todos y están desde luego incumpliendo algo tan grave como es contribuir al bienestar general a costa de un egoísmo que evidentemente como ministra de Hacienda condeno de forma muy contundente.
Pues hizo unas declaraciones para la revista Él, que me imagino que lo sabe, donde decía que es, leo textual, es sabido que las autoridades fiscales españolas hacen esto a menudo, no solo con personas conocidas como Cristiano Ronaldo, Neymar, Xavi Alonso y muchos más, sino también con otros contribuyentes anónimos. Confío en que tengo suficientes pruebas para respaldar mi caso. No sé, ella es como si de vez en cuando las autoridades fiscales se fijaran en un personaje conocido como para dar ejemplo. Me ha parecido entender eso. No sé si lo
decía.
Bueno,
yo voy a romper una lanza por los inspectores de la Agencia Tributaria. A mí me parece que es un colectivo de profesionales del sector público excelente. Funcionarios que trabajan con el único interés de perseguir aquello que está mal hecho, aquello que se defrauda, aquello que de alguna forma se desvía de la legalidad. Y yo creo que hacen un trabajo estupendo, cada día cuentan con más medios tecnológicos, cada día afortunadamente el rastro del dinero es más claro y yo, vamos, parto una lanza porque no hay ningún tipo de discrecionalidad en el trabajo que ellos realizan. Y usted entenderá, se lo puede preguntar a cualquier ministro de Hacienda, que los ministros de Hacienda no conocemos los expedientes que se le abren a una o a tal persona. Los ministros de Hacienda estamos siempre animando, da igual el color político, el señor Montoro también lo hacía, no tengo duda, luego hizo una amnistía fiscal, yo creo que obligada por otros poderes, pero no desde luego desde su perspectiva, porque estoy convencida de que él no compartía esa amnistía fiscal declarada inconstitucional, nunca más hará, porque este gobierno lo ha prohibido por ley, pero creo que los inspectores de la Agencia Tributaria, nadie puede poner en duda su profesionalidad.
Qué bien le vinieron las matemáticas de su padre, ¿no?
Qué bien.
Le han servido.
A él le encantaban las matemáticas, tenía 90 años y seguía haciendo ecuaciones, una cosa que le permitió también, hay que decirlo, mantenerse lúcido hasta el último día, porque ejercitar la mente, lo digo por mi profesión previa, ejercitar la mente hasta edad avanzada es un preventivo contra enfermedades neurodegenerativas, el Alzheimer, así que cualquier afición, los sudoku, las ecuaciones, los crucigramas, todo lo que permita a las personas mayores ejercitarse, se les recomienda porque eso las va a mantener lúcida durante mucho más tiempo.
Pues yo tengo que darle las gracias porque podía perfectamente haber dicho que le había surgido cualquier cosa. Y hoy, sabiendo que estábamos los periodistas, venga a hablar de bajadas de impuestos, hablando también de Valencia y de Ximo Puig, usted ha dicho, no, yo me he comprometido y aquí estoy. Se lo agradezco muchísimo.
Muchas gracias a vosotros y a vosotras, a vuestra disposición.
Pues hemos terminado, Constantino Mediavilla.
Gracias, ministra. Un placer haberla tenido por aquí y un placer, Guerrero. Nos vemos el lunes que viene.
El lunes que viene. Nada más, queridos amigos. El lunes, ya saben, volverá Costan, su con permiso, pero nosotros volvemos mañana, pero ya a las 4 de la tarde. Nada más, disfruten, que queda mucho día por vivir. Adiós.
De 4 a 7, Madrid Directo con Nieves Herrero.